Bueno, y regresamos con toda la información del mundo, pero antes de ir a la información del mundo, pues vamos a pasar a un diálogo con pues, una colega nuestra conocida ya desde hace un tiempo, con la que tuve la oportunidad de trabajar, perdido el tiempo hace unos años, y que hoy pues trabaja justamente en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, y pues que la idea es hablar con ella, tener una charla precisamente sobre lo que está ocurriendo allí, cómo transcurren los días. Hemos visto cómo en los Estados Unidos pues el número de contagios ya lo colocan como el país con mayor número en el planeta y con una situación obviamente complicada. Pues muy buenos días a Carolina Salazar Escobar, ¿cómo amaneció?
Muy buenos días, Luis Francisco, para ti, para todo tu equipo y todos tus oyentes. Bueno, yo amanezco siempre con positivismo. Yo trato de ser una persona positiva. Obviamente es muy difícil. Nunca pensé que podría ser tan difícil ser positivo en medio de lo que estamos viendo. Yo actualmente, pues como tú bien lo dijiste, yo soy periodista, pero actualmente trabajo como profesora universitaria. Entonces, mis días comienzan básicamente con asuntos que tienen que ver con los estudiantes. Ahora mismo estamos tratando de mantener también el ánimo, no solo de nuestras familias, sino en nuestros trabajos y en el mío, por supuesto, que tiene que ver con estudiantes. A estos chicos, el semestre, justo a mitad de semestre, todo se les vino abajo. Y estamos hablando de una población joven que tuvo que regresar a sus hogares, una población que, digamos, algunos no tienen la madurez todavía para poder entender y reaccionar como se debe. Entonces hemos tenido que hacer un proceso también de coordinación con ellos, incluso ¿por qué no decirlo?, de consejería, ¿no? De tener que animarlos y mantenerlos a flote para que puedan continuar con sus estudios. Y me decías que cómo amanecen las cosas, digamos, acá en la Florida. Tengo noticias para ti. Quedarte, nada más ayer, Disney, que es el gigante de Disney que todos, digamos, hemos hablado, y más que todo aquí donde me encuentro yo, que estoy en Orlando, Florida, que es digamos, la empresa que emplea, digamos, a una gran porcentaje de nuestra población en el centro de la Florida. Decirte que Disney emplea a 77 mil personas. Y ayer anunció que va a comenzar a hacer, yo no le llamo, la traducción literal no es despidos. La gente lo ha empezado a traducir como despidos, pero no son despidos. Van a ser como licencias no remuneradas. Ya los empleados de Disney desde el pasado 16 de marzo fueron enviados a sus casas y fueron enviados con pago. Ellos están teniendo pago en este momento, pero el pago va a ser hasta el 16 de abril, ya lo han anunciado, no para todos los empleados, obviamente no estoy hablando de los 77 mil empleados de Disney, están diciendo que empleados que no son esenciales en este momento, o sea, estamos hablando de justo las personas que tú encuentras en el parque trabajando en las tiendas, que obviamente en este momento no pueden hacer ninguna función para la compañía desde sus casas. Estas personas van a empezar a hacer, no van a empezar a tener, recibir dinero. No van a, van a seguir ligados a la compañía porque les van a continuar pagando su salud. Y también si estaban realizando estudios a través de Disney, que tiene un instituto de educación, van a poder seguir estudiando, pero ya no van a recibir sus pagos. Entonces, esto se recibió con gran preocupación. Tampoco conocemos muy a fondo, o no se le, no, no, la información no es muy precisa en este momento de cuántos de esos empleados van a ser afectados por esta nueva medida, ya que el parque está cerrado desde el 16 de marzo y va a continuar cerrado sin saber cuándo va a abrirse. Entonces, no sabemos cuántas personas van a estar impactadas por esta medida. También sabemos que trabajadores pueden solicitar el desempleo, que por supuesto las cifras van en un aumento impresionante. Yo cada que miro las cifras, yo no lo puedo creer, y no solamente las cifras de desempleo, sino las cifras también de los casos de contagio que tenemos en no solo en el mundo, sino yéndonos local, y justo donde estoy yo, las cifras son impresionantes. Entonces, para decirte más o menos las cifras de desempleo que hoy, esta mañana pude revisar, porque como te digo, si te hablo de las cifras que vi ayer, seguro son muy diferentes a las cifras que voy a ver esta mañana. Y en Florida nada más tenemos 227 mil solicitudes para el desempleo. Y a nivel nacional he estado leyendo que ya son casi 6 millones, y no son los 6 millones ya de estadounidenses solicitando un desempleo.
Exactamente, Carolina, yo estoy leyendo aquí en el diario El País de España que cerca de 10 millones de desempleados hay, digamos, reportados en los Estados Unidos durante las últimas semanas. También se habla de ya de cerca de 6.000 muertes por causa pues, de la COVID-19. Hay la sensación desde aquí, Carolina, que el presidente Trump se demoró bastante en tomar medidas para, de alguna manera, realmente actuar de manera eficiente en la que se llama la etapa de contención, y que ya, pues, digamos, en ese momento ha tomado ventaja pues esta situación. ¿Es la misma percepción que de pronto se tiene allí en el ámbito justamente de los quienes habitan en el país, en los Estados Unidos?
Pues mira, las reacciones son diferentes. Lastimosamente uno podría pensar que la reacción va a ser un poco más, como que vamos a estar más de acuerdo todos, ¿no? Pero es increíble todavía pensar que tenemos diferencias en cuanto a lo que pensamos. Si tú me dices a mí personalmente, yo sí considero que se tomaron medidas tarde a nivel federal, porque tenemos que recordar que Estados Unidos maneja un gobierno muy distinto a lo que tenemos allí en Colombia. Acá el gobierno federal hace unas cosas, el gobierno estatal hace otras, el más local hace otras. Entonces, digamos que a nivel federal, estatal y local, en mi opinión, nosotros hemos tomado medidas muy tarde. Y esto, yo desconozco lo que, y muchos desconocemos en realidad lo que está pasando con el virus, porque es un virus que ni siquiera la ciencia puede decir exactamente cómo es, cómo se trata todo esto, apenas lo estamos conociendo. Y yo pienso que después de leer algunas cosas de la historia, de cómo se han tratado estos tipos de virus en el pasado, y que siempre se ha apuntado al distanciamiento social, no entiendo por qué no fue lo primero que hicimos. Entonces, con decirte que apenas la Florida ha entrado, hace pocas horas entró en la medida de quedarse en casa, apenas ahora. Entonces, obviamente los gobiernos locales, por ejemplo, a nivel de condado, yo vivo en el condado Orange, así se llama, el condado Orange entró en la medida antes, o sea, algunos condados lo hicieron antes, hace unas 2 semanas o una semana. Otros estados lo han estado haciendo, o sea, no podemos decir que todo Estados Unidos, porque en realidad esto se maneja muy también a nivel local. Entonces, lo que yo puedo hablarte es de donde estoy, y apenas Florida como estado ya ha declarado estar en casa, quedarse en casa, pero nos llega una medida apenas ahora, cuando ya tenemos muchísimos casos en el estado. Yo personalmente no conozco todavía, ni entre mi familia, ni entre mis amistades, ni mis estudiantes, conozco casos directamente sobre el COVID. Pero obviamente estoy atenta a las cifras y pues preocupan. Y también la última vez que yo salí de mi casa ya va a ser 15 días que salí para buscar alimentos, básicamente, no para nada más. Y vi mucha gente, sí con precauciones, digamos no acercándose en tanto, pero el número de personas me seguía impresionando. Entonces, no sé cómo están las cosas ahora en los supermercados, porque no pienso ir por lo pronto. Pienso que ha sido cada cual en su casa ha tenido que tomar sus propias medidas, lo cual también tiene sentido cuando tú discutes o conversas con una persona que ha estado de acuerdo con la manera en que se me ha manejado esto. Ellos dicen que en realidad cada persona tiene que tener su propia responsabilidad. ¿Sabes? El tema de las libertades en este país siempre ha sido un gran debate y no es ajeno a esta situación. Claro, porque estamos hablando de la libertad de poder salir de casa o no. Sin embargo, En mi opinión, yo que soy latinoamericana, colombiana, en mi opinión, la ley, en realidad no nos vamos a comportar bien solo porque hoy amanecimos que nos vamos a comportar bien. Nosotros sabemos que tenemos una autoridad y tenemos que seguir la autoridad. Entonces,
sí, Carolina, no, simplemente quería recordarte que también estamos aquí en nuestra mesa virtual con, tengo dos compañeras, Lizeth Espinosa y Elizabeth Zuluaga, quienes también quieren de alguna manera hacerte algunas preguntas.
Claro que sí. Carolina, muy buenos días. Habla con Lizeth Espinosa y yo quiero hacerle una pregunta relacionada con la educación. Aquí en Colombia, o acá en Manizales, digamos, los estudiantes pues obviamente están en vacaciones, pero a partir de abril, del 20 de abril, pues comienzan sus clases de manera virtual. Algunos padres de familia consideran que, digamos, no es lo mismo, no van a aprender igual, es mejor lo presencial que lo virtual. Usted, como docente, pues, ¿qué le puede decir a esos padres de familia o a esos mismos alumnos que prefieren, digamos, obviamente su clase presencial a verla, pues, ya por instantes a través de internet, a través de una pantalla de computador?
Pues, mira, esa es una excelente pregunta. Inclusive yo hace un par de años era muy escéptica a la enseñanza en línea y muchas veces somos escépticos a lo que no conocemos. Entonces, en realidad, con el tiempo, yo ya llevo enseñando en línea ya desde hace 2 años. Cuando comencé no me sentía escéptica, inclusive siendo profesora, ¿no? Pero ya en los 2 años que llevo me ha dado la grata sorpresa de que la enseñanza en línea puede ser muy buena, incluso igual de buena que si estuviéramos en un salón de clases, porque todo depende en gran medida del estudiante también. O sea, estamos hablando de una relación estudiante-profesor en la que si los dos están comprometidos, no tiene por qué salir mal. Entonces, ahora mismo nosotros estamos viendo que los estudiantes están en las plataformas. Ya, digamos, de alguna manera llevábamos varios años haciendo también ese trabajo en plataformas, lo cual la transición no ha sido tan difícil porque ya teníamos algunas clases allí, ahora ya están todas allí. Y la reacción de los estudiantes ha sido positiva. No falta algún estudiante que prefiere, obviamente, el contacto cara a cara. Yo también lo sigo prefiriendo, pero igual, si esto es lo que tenemos, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Esto ha ocurrido en momentos en que la tecnología nos permite seguir viéndonos a través de una cámara. Entonces, tenemos plataformas como Zoom, que está funcionando bastante bien para esta situación. Obviamente hay que tener cuidados porque uno no sabe qué cosas pueden pasar o verse en la cámara o hackers aprovechar el momento. Entonces, mi recomendación o mi consejo o lo que yo podría decirle a los padres es que tenemos que empezar a ver esto como una oportunidad de poder seguir en la educación, porque de otra manera estos chicos van a quedarse sin poder terminar su año escolar. Entonces, más bien mi invitación es a que empecemos a analizar la educación virtual, que ya está desde hace varios años, y que la analicemos y analicemos sus ventajas también. Sabemos ya las desventajas, porque somos personas muy sociales, y más en Colombia, somos muy de vernos la cara y de saludarnos y todo esto, pero también tenemos que empezar de pronto a avanzar hacia ese punto. Hay cosas buenas que podemos rescatar de allí. Por mencionarte algunas, en la educación virtual tú puedes ir también mucho a tu ritmo, lo cual no puedes hacer en una clase cara a cara. Y eso es muy beneficioso para algunos estudiantes. Algunos estudiantes necesitan ir un poco más despacio y la educación virtual les permite eso. Otro punto favorable de la educación virtual es digamos, el tiempo, ¿no? Digamos, no todas las personas son personas de sentarse en una clase a las 7 de la mañana y estar totalmente despiertos. En la educación virtual puedes quizás hacer ese curso, esa tarea a la hora que más te en tu horario. Entonces, da muchas más libertades y ya el cuento aquí es de compromiso y una cosa que de pronto fallamos mucho, la disciplina. La disciplina es fundamental en una educación virtual. Entonces, es algo desconocido. Yo entiendo totalmente a estos padres que de pronto están sintiendo ese temor. Es algo desconocido, pero yo estoy segura que si le damos la oportunidad justo en estos momentos, porque es que si lo pensamos, no tenemos otra. ¿Sí?
Sí. Carolina. Digamos, frente precisamente a estas nuevas realidades que de alguna forma nos ha obligado pues esta situación, la amenaza con esta pandemia, donde exactamente como bien anotas, pues la virtualidad pues va ganando terreno, y con lo que digamos los científicos, los expertos, pues han dicho que pues esto, si viene, digamos, digamos por lo menos en países que comenzaron primero, pues obviamente donde nació esto, en Wuhan, en China, pues empieza como a salir, es un asunto que va para largo. ¿Cree que de pronto pues estas conductas, estos nuevos hábitos, llegaron para quedarse y para fortalecerse, o será un asunto simplemente pasajero y luego la gente va a salir, digamos, un poco nostálgica, a recuperar precisamente el contacto con los otros, a tratar de que todo sea de alguna manera más personalizado, más en contacto directo, o qué irá a pasar exactamente, digamos, con lo que está ocurriendo precisamente con este auge de lo virtual en este momento?
Pues a ver, es difícil de pronto poderte decir qué va a pasar, pero sí puedo decirte como reflexiones, ¿no? De lo que uno piensa que podría ocurrir. Yo esta conversación ya la he tenido a nivel familiar, ¿no? De qué podría pasar, por ejemplo, en la educación o en el área bancaria o en todos los distintos campos o industrias. Y yo pienso que la tecnología pues ha llegado para quedarse, si tú me preguntas. También las personas han entrado en una etapa de reflexión, sin duda, y el contacto humano va a seguir prevaleciendo, pero las tecnologías llegaron para quedarse. Por ejemplo, la telemedicina. Ya cada día más pacientes están optando por hacer esa consulta a través de un teléfono, y yo pienso que vamos a seguir en el mundo, digamos, incorporando estas tecnologías, no que vaya a reemplazar. Yo no pienso que estamos todavía en ese momento de la historia o de la humanidad donde vamos a reemplazar el contacto físico. Todavía tenemos personas en nuestra población mayores, personas que están en edades donde pues la costumbre ha sido el contacto físico. Entonces no creo que a raíz de esto en realidad veamos ese cambio así radical y de repente ya no vamos a querer hablar con los demás o vernos. Yo pienso que es más como la incorporación mayor, va a ser una mayor incorporación de las tecnologías en nuestras vidas, sin duda. Ya de repente ya la medicina va a empezar a ver que no tenemos por qué tener ese mundo de personas paradas allí haciendo una fila por alguna situación que podamos quizás medicar o hacer a través de una llamada o a través de una videoconferencia y poder, digamos, mejorar un poquito los servicios, no solo de la educación, sino también, digamos, los bancarios. Hay mucha gente que todavía no cree en el sistema bancario virtual, y yo entiendo, de verdad que lo entiendo, porque en Colombia todas las realidades tecnológicas tienen que acostarse a la realidad del lugar, ¿no? De la sociedad. Acá la gente confía mucho en su sistema bancario y la gente recibe sus pagos por allí, su pensión, hace sus pagos de hipotecas, de servicios públicos a través de las redes, de la sistema en línea. Yo sé que en Colombia eso no pasa, lo sé por mi familia. Entonces, digamos que también hay que mirar un poquito eso, cómo podemos ajustar esta nueva realidad virtual a cada realidad del país. Porque no podemos desconocer que en Colombia todavía existe mucho temor frente a lo virtual para hacer, por ejemplo, pagos, ¿no?
Carolina, digamos, pues ahora pues usted está, digamos, enfocada en lo educativo, está precisamente como docente, y obviamente pues con el uso de estas tecnologías ahora, pues con toda esta situación, pues obviamente hay esas ventajas más, obviamente allí en los Estados Unidos. Pero, pues usted es periodista. ¿Cómo ha visto el ejercicio de los periodistas en los Estados Unidos en estos momentos, precisamente los cambios que han tenido, también la crisis que también se puede estar dando en los periódicos, porque pues obviamente las condiciones económicas y demás van cambiando? ¿Qué está pasando precisamente, digamos, alrededor de los medios de comunicación allá?
Claro, totalmente preocupante. Yo tengo colegas, yo sigo siendo periodista, aunque no esté ejerciendo totalmente, en algunas ocasiones me invitan a participar en medios, y entonces sigo teniendo ese contacto directo, y la situación es muy preocupante para los medios en general, y aún más para los medios en español. ¿Por qué en español? Porque obviamente estamos en un país donde, si bien no hay un idioma oficial, porque Estados Unidos no tiene un idioma oficial, sino predominante, que es el inglés, por supuesto, pues obviamente lo va a sufrir aquellas cosas que no son predominantes o que no son, digamos, lo más el idioma más hablado en el país. Entonces, las agencias de publicidad, los empresarios, los negocios, ahora van a enfocar sus fondos, su dinero, su recurso, para otras emergencias, ya digamos pautar en ese periódico en español o en esa emisora o en ese canal no va a ser una prioridad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ya veníamos en esta crisis, de los medios, ahora nos viene esta crisis que es a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, imagínate, la preocupación es muy grande. Los despidos en los periódicos continúan. Muy recientemente, antes de que ocurriera todo esto que ha pasado con el COVID, ya se también hubo un despido grandísimo de personas en personal en periódicos, que es lo que más está sufriendo ahora. Y tratar de pasar a la plataforma virtual es un trabajo arduo, se ha hecho, muchos periódicos lo han hecho, pero aún no han visto los resultados monetarios para decir que es sostenible. Entonces, la situación del periodismo es muy preocupante, no solo pues por nuestros colegas que obviamente aman esta profesión y que pues, eventualmente pueden perder su empleo y tener que saltar a otros campos, sino por la población, porque ¿qué haremos de una sociedad sin periodismo y sin un buen periodismo? Esa es la parte más preocupante.
Así es, Carolina, pues bueno, la invito a que nos siga allí acompañando. Vamos con otras noticias del mundo, Elizabeth.